Son las 8 y 14 de la mañana. Seguimos aquí en Tenés que Saberlo por Radio Post, con información. Bueno, durante muchísimo tiempo estamos pendientes de la información, porque el periodismo en muchos casos ha dejado de ser periodismo, de preguntar, de recabar información, de darla a conocer para volverse opinión. Y es por eso que muchos de los temas no los terminamos de entender, porque, a ver, estamos quejándonos de nuestra propia profesión. Por eso hemos recurrido a uno de los periodistas mejor informados de la Argentina para analizar algunas de las cuestiones que nos están pasando, fundamentalmente en la política, que son los que gobiernan. A ver, tienen que gobernar ellos, no vamos a gobernar nosotros, mucho menos los periodistas, ¿no? Así que quiero saludar con mucho gusto a Ignacio Zuleta. Buen día, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Bien, bien. Muy bien, un gusto saludarlo. Igualmente. Bueno, esto que estoy diciendo no lo digo por elogio, lo digo por verdad. Estamos como atrapados en una tendencia de que todo el mundo pugne por tener razón y por decirle al gobierno qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Y en realidad nosotros tenemos que contar lo que pasa, ¿no? Y por qué creemos que pasa. Esto lo viene diciendo Zuleta desde hace mucho tiempo. Y hoy tenemos un tema que es un presidente nuevo en la Argentina, un año lleva, y casi sin oposición, o por lo menos los partidos de la oposición están rotos. Y yo escuché a Zuleta hace unos días muy interesantemente analizando qué pasa. A ver, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es el huevo o la gallina? ¿Los partidos se rompieron porque ganó Milei, o Milei ganó porque los partidos se rompieron antes? Eso es lo que quería preguntar, Zuleta.
Bueno, la crisis de las estructuras partidarias no es nueva y no es un asunto exclusivo de la Argentina. Es un fenómeno mundial. Los partidos políticos, que nacieron como clubes políticos en el siglo XVIII, han sido una herramienta de desarrollo del Estado contemporáneo, pero que está diagnosticado, no es una opinión personal mía, sino que hay estudios ya que tienen décadas algunos, que describen cómo esa herramienta ha perdido eficacia para resolver los problemas que motivaron su crecimiento, su nacimiento, que era la representación de nuevos sectores sociales, en el estado posterior a la Ilustración, en el siglo XVIII. Uh-huh. Esos clubes funcionaron no en todos los países, en los países que adoptaron la estructura de democracia liberal, republicana o monarquía parlamentaria, pero esa herramienta ha ido perdiendo eficacia con el paso del tiempo. Ocurre con todas las estructuras de este tipo que intentan organizar lo inorganizable que es una sociedad. Y hoy día en todo el mundo se vive la fractura de la estructura partidaria. Ya los clubes son oligárquicas, donde funciona mucho, no funciona la democracia interna, no son formaciones, la mayoría, construidas de abajo hacia arriba, como diría la doctrina, sino que son estructuras nacidas del Estado o las coaliciones. No hay que sorprenderse de que la Argentina, que tiene un modelo frentista desde Perón del 46, la Unión Democrática, la Ya Frente, Perón accede en el 46 al gobierno de la Argentina con un vicepresidente radical, en una alianza con el radicalismo de Quijano, muy parecida a la que hizo en 2007 el peronismo con el radicalismo de Cobos.
Claro.
Ese no es nuevo. Lo que quizá más nos aprieta es la ineficiencia de las recetas que el Estado inventa, que la política inventa, especialmente en la Argentina, en el terreno de la economía. Uh-huh. En el resto yo creo que la Argentina es un país institucionalmente muy saludable, es el más sólido de la región, asegura lo más importante de una democracia, que es la alternancia pacífica de gobiernos de signo contradictorio.
Claro, es decir, que ese punto no hay que alterarse, en ese punto no hay que volverse loco, hay democracia básicamente, ¿no? Que nos guste más o nos guste menos.
No, jamás. Uh-huh. Además, cuando uno se vuelve loco no se da cuenta.
Está claro. Bueno, yo he venido pensando bastante y no lo tengo resuelto, esto de la representación de los sectores con bronca, ¿no? Que todo el mundo dice, y yo también lo percibo, es lo que significó Milei, digamos, ¿no? Mucha bronca en la gente, sea de izquierda o de derecha. Inclusive escucho mucha gente de izquierda justificando a Milei, sus métodos, sus gritos, sus formas. ¿No es lo mismo que pasó a principios del siglo XX, en algunos lugares con el comunismo, en otros lugares con el nazismo, en otros lugares con Perón, por ejemplo, en la Argentina? La representatividad de sectores con bronca, no solamente que los partidos estén llenos de internas, de corrupción, de casta, ¿no?
Sí, pero ese es un hecho de la sociedad, pero como dicen ustedes, está diciéndolo, es permanente y recurrente. Y los cambios muchas veces se producen por esta aflorecimiento de grupos de indignación frente a los problemas no resueltos y que los partidos y las estructuras políticas intentan contener. En Argentina, Milei es presidente por el voto mayoritario de Cambiemos, uh-huh, para realizar el programa de Cambiemos de los con funcionarios que viven de Cambiemos. O sea que tampoco la indignación actúa en el vehículo, pero no en la solución. Uh-huh. Este verá en el momento, cuando se haga la evaluación de este proceso, si fue eficiente o no, si fue eficaz, si funcionó, si convenía. Pero yo creo que hoy es prematuro hacer un juicio sobre lo que está ocurriendo con este gobierno.
Claro. Zuleta, ahora, ¿no da la sensación que al final, digo, en este debate por las formas y todo lo demás y los agregados y lo ideológico queda de lado cuando se entiende que quizás a Milei se lo votó solo por lo económico? Digo, en la justificación que siguen dando muchos está eso, queríamos que solucione lo económico, después las formas las discutimos, si grita, si levanta la voz, si se planta en el foro de Davos, si habla de una agenda climática o anti-woke, digo, me parece que es mucho más simple, o la respuesta es mucho más simple al final de la cuenta, digo, como que está sobreanalizado el tema de las formas, me parece, ¿no?
Bueno, lo más importante en la democracia son las formas. O sea que sin formas no hay democracia. O sea, no se debe despreciar, a mi juicio, la cuestión de la forma, porque es lo que asegura el control de del poder. Ahora, en las elecciones del año 23 hubo 5 candidatos que compitieron por la primera vuelta electoral, de los cuales 4 de ellos, salvo Miriam Bregman, propusieron las mismas recetas económicas que está desarrollando Cambiemos a través de Milei. Y lo demás es literatura, pero todos pensaban en una economía más desregulada, terminar con la inflación, terminar con el endeudamiento, terminar con los subsidios, terminar con los planes de dádivas para resolver el tema de la pobreza, una apertura de la economía después de un ciclo muy largo de economía cerrada. Eso lo decía Massa, que ya lo ejecutaba. El ajuste de la Argentina lo empezó Massa, no nos olvidemos, especialmente el de los jubilados. Lo mismo decía Patricia Bullrich, lo decía Milei y lo mismo decía Schiaretti. O sea que en realidad no hubo debate en la Argentina sobre ese tema, salvo, digamos, la izquierda, que es muy minoritaria, de Bregman, pero Milei está haciendo un programa que tenía el consenso de los votantes de esos 4 partidos, que, o sea, son el 80% de los votos que hubo. O sea, Milei es un campeón del conformismo. Uh-huh. Él expresa el consenso de los sectores políticos en torno a la economía con la misma música. Después el tema de cómo lo hace no Milei, lo hace Sturzenegger, lo hace Caputo, porque son funcionarios que son de la demografía del PRO. Claro. Es el PRO, son los mismos personajes que fueron funcionarios hace 10 años con el gobierno de Juntos por el Cambio de Macri. No hay ninguna sorpresa.
Claro. Zuleta, hoy la única opositora es Cristina a este gobierno.
Bueno, el peronismo hizo una elección formidable en el 2023 porque sacó el 44% de los votos, con lo cual demostró que ni las encuestas ni el discurso económico decide nada en las urnas. Uh-huh. Él con masa a las elecciones y saca el 44%, representando a la mitad del electorado, grabando 99 diputados y 34 senadores y controlando, representando a la mitad del electorado, no es una mala elección, es una muy buena elección. Eso lo convierte en la principal oposición. Después hay partidos que han tratado de conservar su identidad, no fomentar el transfugismo político, es decir, pasarse al oficialismo cuando fuiste votado como oposición, y eso ha afectado a parte del PRO, a parte del radicalismo.
Claro.
Y hay sectores que quieren mayor independencia, el bloque de Pichetto, el bloque de Innovación y otras formaciones que parten aquella agenda del 2023 de los 4 de los 5 candidatos desde una posición amable y negociadora frente a la posición de bloqueo que hace el peronismo, que no solo Cristina es el peronismo del AMBA, del área metropolitana, pero está todo el peronismo del interior. También pertenece al mismo partido. Se demostró en la elección de la conducción de Cristina Kirchner, fue en lista única, no hubo nadie que juntase la fuerza suficiente dentro del Partido Justicialista para disputarle el poder al peronismo de AMBA, que es una característica del peronismo de estos tiempos, muy enfocado en los problemas del área metropolitana, especialmente la provincia de Buenos Aires, que es la mitad de la Argentina, más o menos, para decirlo groseramente.
Sí.
O sea, no es una tontería, tiene su explicación.
Obvio. Está claro. Bueno, y otra cuestión que a mí me gustaría hablar con Zuleta es la Libertad Avanza. ¿Qué es? Porque estamos viendo que el presidente es Milei, pero la que manda es la hermana, que nadie la votó, pero bueno, evidentemente tiene un liderazgo que si no es natural y es un poco injertado, es fuerte, ¿no? Porque Karina Milei toma todas las decisiones. ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Qué hace? Y funciona como una especie de Tupperware. Por ejemplo, viene a Mendoza y ha negado cualquier posibilidad de contacto con nadie que ella no quiera hablar. Por ejemplo, la prensa, ¿no?
No, yo no tengo esa información.
De hecho, así han sido los actos en distintas provincias.
Lo dice el gobierno y la prensa militante del gobierno, que ella manda y toma decisiones. A mí no me consta. No conozco ninguna decisión importante del gobierno que haya decidido ni por ella, ni por Santiago Caputo, ni por eso entornistas que se atribuyen en el gobierno.
¿Eso también es un invento para generar un clima político, esto de que Caputo y ella manejan todo?
No es un invento. Es una peña que de amigos que accedió al gobierno por el rebote, con el voto ajeno, y gobierna con poder ajeno.
Claro.
Es un gobierno de prestado. Ahora, que digan que es Karina Milei, que es Santiago Caputo, yo no me voy a poner a llorar, pero no, tampoco me lo voy a creer.
Pues
además, todo eso son narrativas generadas en el gobierno que transmite la prensa que trabaja para el gobierno.
Para empoderarse, no será. Creo. ¿Por qué lo hacen? Para empoderarse.
Es habitual que el poder en todo el mundo intente manipular la sociedad y convencerla de ciertas cosas. Eso viene de la antigüedad, de los griegos. No, tampoco me voy a poner a llorar por eso. Ahora, no me lo voy a creer. No me lo voy a creer. Además, yo desafío a que me demuestre a alguien que hay alguna decisión importante de este gobierno tomado por esos personajes. Que son, no son políticos, son parientes.
Allegados.
Parientes.
Claro.
Sí, no, este es un gobierno del Nepo Boys, el gobierno del nepotismo, que es muy de la política argentina.
Sí.
El peronismo, sí, siempre hay los apellidos se repiten, los Cafiero, los Macri, los Perón, es muy de la cultura meridional que vive nuestro país.
Así es.
La familia está endiosada, exaltada como una estructura intrínsecamente sana, cuando no siempre lo es, ¿no?
No, claro, lo deben ver como vínculos de confianza, que después terminan no siendo tanto tampoco, ¿no? Es así.
Sí, madre hay una sola, menos mal.
Menos mal. Bueno, acá en Mendoza tenemos madres que son jefas de asesoría jurídica en municipios y la sí. parentela está por todas partes, ¿no? Bueno, Zuleta.
Y la suegra
también. Excelente, Zuleta. Siempre es interesante hablar con usted, así que muchas gracias por habernos atendido.
No, les agradezco mucho el llamado y saludo a mis compromisionados.
Así es, un abrazo grande.
Hasta luego, adiós.
Ignacio Zuleta es mendocino, hace mucho tiempo que vive en Mar del Plata, Proyección Nacional, uno de los periodistas mejor informados de la Argentina. Hablamos con él.